Juanito, ¡córrele! ¡Falta un minuto!
Ahí te alcanzo, Mari. Ahí te alcanzo.
Intente de nuevo otra vez.
¡Ay! Cuando más prisa trae uno.
Acceso correcto.
Radio Universidad de Guadalajara y el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara presentan El Checador. La revista radiofónica del mundo laboral y las tendencias que hoy influyen a los trabajadores universitarios. El Checador. Iniciamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara, El Checador. Como siempre, pues saludándolos desde las oficinas de la Estación Central Radio Universidad de Guadalajara, pero con un saludo también muy caluroso a todas las estaciones que se enlazan también en este momento, en Autlán, en Ocotlán, en Ciudad Guzmán, en Colotlán, en Puerto Vallarta, Lagos de Moreno. Reciban ustedes también el saludo de Raúl Peguero, que está en la producción, producción ejecutiva de Raúl de la Cruz, y también los controles técnicos de José Luis Vázquez Joe, como cada sábado de esta mañana. Mi nombre es José Díaz Betancur, y le doy la bienvenida también en internet, www.radio.udg.mx, y les recuerdo siempre el sitio del sindicato, www.sutudg.org.mx, para que usted de ahí pues esté presente y esté al tanto de los principales acontecimientos del Sindicato de los Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Es una mañana fresca después de algunas partes en donde llovió muy, muy fuerte. Creo que por aquí, por aquí y por allá y acullá. Lo cierto es que sí, esperemos ver las consecuencias de todo esto, sobre todo en el tema de los árboles, ¿verdad? Ese es el que siempre también nos hace sentirnos un poco mal. Pero bueno, lo cierto es que esta mañana vamos a platicar también de un tema nada halagüeño, porque lo que viene y lo que ha estado también prevaleciendo es una gran incertidumbre y una, gran preocupación. El gobierno mexicano dice que está muy preocupado, ¿verdad? Y los gobiernos del mundo también dicen que están muy preocupados. Lo cierto es que no hay una solución clara y efectiva por el tema de el tema de las pensiones. Y sin embargo, bueno, pues ahí están las soluciones y también las controversias acerca de este tema. Vamos a platicar de él a lo largo del programa. Y bueno, vamos a tener un especialista con nosotros. Enseguida le digo quién es. Afortunadamente está aquí con nosotros. Y mientras comenzamos, déjeme recordarle que tenemos dos libros. Uno del Expreso de las 10, de nuestro programa de Radio Universidad de Guadalajara. Y la historia de los Leones Negros también, de nuestro querido compañero Raúl de la Cruz, este gran reportaje sobre el tema de los Leones Negros, cortesía de el maestro Jesús Becerra Santiago, el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Tenemos estos dos libros y tenemos dos boletos, más bien un pase doble para el circo Ataide sobre hielo, que se presenta en el Foro Sidral Haga Palco, así se llama este lugar, el domingo 22 de julio a las 7:30 de la noche. Es para el domingo. Así que bueno, para este domingo. Entonces, se los dejaríamos aquí. Bueno, sí, ya luego vemos ahí cómo le hacemos, pero tenemos este pase doble del circo y estos dos libros, El Expreso de las 10, el Leones Negros de la Universidad de Guadalajara, 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted nos llame y nos deje también un comentario acerca de lo que usted ha vivido con el tema de las pensiones o lo que le va a pasar, lo que cree usted que le puede pasar o lo que las providencias que está usted tomando, en fin, cualquier comentario que tenga relación con el tema o cualquier otro comentario que no tenga relación directa con esto, de cualquier cosa nos puede comentar desde luego. Y bueno, antes de irnos a esta entrevista, vamos a tener para usted algo de Es como un rescate musical, mire, es de los Xochimilcas. Así que bueno, vamos a escuchar esto de los Xochimilcas y bueno, pues ojalá que le guste a usted. Adelante.
La van a bailar la bala y la tienes que bailar, porque si tú no la bailas se te puede disparar. Tómela del brazo, tómela del brazo, tómela del brazo, tómela del brazo. Suelten la pareja, suelten la pareja, suelten la pareja. Tómense las manos, tómense las manos, tómense las manos. Hagan una rueda, hagan una rueda, hagan una rueda. No se hagan bolas, ya se me hizo bolas. No se hagan bolas, no se hagan bolas. Deshagan la rueda, deshagan la rueda, deshagan la rueda, deshagan la rueda. Saquen los pañuelos, saquen los pañuelos, saquen los pañuelos, guarden los pañuelos, guarden los pañuelos, guarden los pañuelos, guarden los pañuelos, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos, levanten los brazos, bajen ya los brazos. Bajen ya los brazos, bajen ya los brazos, bajen ya los brazos. Hagan un bizquito, hagan un bizquito, hagan un bizquito. Marchen todos juntos, marchen todos juntos, marchen todos juntos. Hagan una cola, hagan una cola, hagan una cola. Muevan la cintura, muevan la cintura, muevan la cintura. Hagan un relajo.
Bueno, pues por si no lo identificaba, es una melodía muy socorrida en todas las fiestas mexicanas, ¿no? La bala con los Xochimilcas, un grupo de los 60s, de los 70s, quizás habría iniciado incluso antes, un grupo muy sui generis porque, pues guardando las proporciones, se parece a ese tipo de grupos que son muy eruditos para tocar música, pero que también son muy cómicos, ¿no, doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno?
Sí, claro, tuve la fortuna de convivir con ellos.
Sí.
Una vez fui músico.
Sí.
De origen, antes de dedicarme a la cuestión académica y ahorita se me vino el mundo encima.
Ah, bueno, con los recuerdos, ¿verdad?
Claro.
El doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno es jefe de la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Tonalá. ¿Estoy bien?
Bueno, ya no. Ya en este caso estoy nada más como coordinador del doctorado en Derecho del CUSH, pero sí pertenezco al CUT Tonalá.
A la División de Estudios de Jurídicos del CUT Tonalá. Bueno, bienvenido, el doctor Ángel Guillermo es además pues presidente de una academia mexicana, ¿verdad?
Sí, la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y de la Previsión Social.
Así es, tiene innumerables publicaciones también en artículos y libros acerca de este tema, tanto del sistema pensionario mexicano como del sistema de seguridad social, podríamos decirlo así.
Exactamente.
Así es que estoy tratando de resumir una vida académica extensa, amplia, reconocida y además pues muy difícil de contar en una hora.
Bueno, sí, ha sido una situación compleja, pero en términos generales soy un académico que se mueve y se conmueve por todo lo que le ocurre al país. Cultivo con orgullo lo digo, el derecho social. Y ahora que tuve el privilegio de recibir al maestro emérito ahí en el Paraninfo el pasado 12 de junio, hice una pregunta a todos, ¿no? ¿Quién defiende a los derechos sociales? ¿Quién cultiva los derechos sociales? Y me parece que en una universidad pública ese es un tema clave. Y es un tema clave también el tema de la investigación. Por eso también dije yo que el país que no invierte en investigación o es un país subdesarrollado o lo será en el futuro, sobre todo en estos tiempos de la era del conocimiento y de la cuarta revolución industrial o industria 4.0, donde la inteligencia artificial y toda una serie de conocimientos nos ha cambiado ya la vida, pero no la va a cambiar más en los próximos, 10, 20 años, porque llegamos a un momento todavía que vuelve más complicado el tema de la sostenibilidad de la seguridad social por una simple razón. Habrá menos empleo porque se robotizará, se automatizarán a través de máquinas inteligentes todo el proceso de una manera muy simple de explicar. Hagamos de cuenta que hay una orquesta y esa orquesta está compuesta por músicos y el director pues es uno y es el que dice qué se hace, cómo se hace, todo lo demás, con ciertos guiones y parámetros, ¿no? Pero el punto aquí es que esta empresa inteligente ya no va a necesitar de un director y lo va a hacer todo sola. Y el tema de la robotización es un tema muy complejo que no hemos estudiado a fondo. Termino de elaborar el ensayo de un libro que está patrocinado por la Universidad Nacional Autónoma de México y tiene apoyo del CONACYT, que se llama Industria 4.0, y me tocó escribir el capítulo México, que es el primer capítulo, y a ver hacia dónde vamos en toda América Latina y en otras partes del mundo, ¿no? Pero entonces eso nos va a decir que el empleo decaerá porque vamos a ser sustituidos por robots.
Sí, esta misma semana se dio a conocer, bueno, pues con mucha asombro y también con todas las, situaciones negativas que puedan avizorarse en ese sentido, que un tráiler cruzó de lado a lado Estados Unidos completamente sin chofer.
Sí, claro.
Llevaba mucha cerveza, por cierto. Sí. Era de cervecera. Entonces, bueno, se prendieron fuertemente las alarmas para el sindicato camionero allá en Estados Unidos, que ya sabemos que es muy importante, y imagínese usted lo que va a suceder, ¿no? Entonces,
bueno, yo creo que las universidades deberíamos dimensionarlo de una buena vez e irnos preparando para ese futuro, porque es el futuro que van a vivir los millennials. Y los millennials también tendrían que aportar ideas y tendrían que aportar, innovación a toda esta área educativa, porque curiosamente los procesos que se van a automatizar son los de labores repetitivas. Ojo, abogados, está ya diagnosticado que los abogados solemos hacer temas muy, muy reiterativos. También los empleados públicos o llamados burócratas de manera peyorativa se dedican a tareas cotidianas, pero eso lo puede hacer una máquina,
claro, sí.
Y entonces, mira, ¿cuál
y
es el beneficio?
Transas,
claro. ¿Cuál es el beneficio de la máquina? La máquina no cobra salario, la máquina no se enferma, la máquina no tiene días de descanso, la máquina no tiene vacaciones,
no se embaraza,
no se embaraza. Y lo mejor de todo, que nos lleva al tema, es que no se pensiona.
Así es.
No se pensiona, y por eso llamó mucho la atención, ahora para más o menos en mayo de 2017, una idea de un señor que creo que la gente va a reconocer nada más por el nombre, que se llama Bill Gates.
Muy bien, platicaremos de eso enseguida porque es muy interesante. ¿Cómo se pronuncia Bill Gates ante ese escenario que nos plantea el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno? Bueno, ¿y qué vamos a hacer con el sistema pensionario mexicano? Muchos años en crisis y hoy al borde de, no de esta cuarta revolución industrial, sino como dice el presidente virtual, en la cuarta transformación. ¿Qué es lo que va a suceder? Bueno, vamos a esta pausa, regresaremos enseguida. Pase doble para el Circo Ataide, dos libros, El Expreso de las 10 y El Libro de los Leones Negros, 31-34-22-22, con las extensiones que usted ya conoce, extensión 12801, 802 y 803. También agradeceremos mucho su comentario.
Estás escuchando El Checador. Después del corte, regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. Aunque cualquiera de los candidatos que pudiera salir electo en el pasado proceso tendría ante sí un grave problema, el de las pensiones en México. Para el nuevo presidente electo también lo será. La base de los pensionados en el país crece incesantemente y la primera generación de pensionados de las Afores está a punto de generarse con una marca que será la divisa de las siguientes. Será insuficiente para sus beneficiarios.
Muy bien, les recuerdo que tenemos estos libros, el de Expreso de las 10 y el de Los Leones Negros, y un pase doble para el Circo Ataide, nuestras líneas telefónicas. Es cierto que este sistema de las Afores está a punto de generar ya, digamos, a sus primeros beneficiarios y que, bueno, pues obviamente van a ser muy poquito. En lo mejor de los casos parece que algún beneficiario de las Afores en este actual sistema tendría apenas el 25% de su salario, ¿verdad?
Pues a lo mejor menos.
O menos, sí.
Menos.
Sí.
En realidad el sistema se calcula con base a datos, estadísticos, ¿no? De los actuarios que están interviniendo, los matemáticos que hacen todos los cálculos de probabilidades, etcétera, etcétera, que se van a obtener entre 1 y 3 salarios mínimos con este sistema. Porque el sistema chileno, que nosotros acogimos en México hace ya 21 años, lo recogimos tarde, pero además lo recogimos mal. Porque en el modelo chileno se paga el 10% de aporte,
sí,
obligatorio mensual. Nosotros aportamos no el 6.5, porque el 2% de retiro es para nosotros, sino el 4.5% del salario. Si tú calculas que por alguna u otra razón hay millones de personas que están obteniendo salario mínimo, pues imagínate tú que un tan poquita cantidad, si en Chile no ha podido nunca pagar mejores pensiones que el anterior modelo de reparto o fondo común, que era un modelo solidario, de intergeneracional, donde los trabajadores actuales cubrían las pensiones de los que ya habían entrado en la etapa improductiva de su vida laboral, ahora eso ya no se da. Y no se da precisamente porque el grupo, por ejemplo, de los jóvenes es uno de los más afectados por la ausencia de empleo.
Así es. Bueno, ese modelo chileno, pues hace 20 años, 21 como dice usted, uh-huh, pues ellos no sabían que les iba a salir mal, y mucho menos nosotros.
Pepe, con el debido respeto, sí, creo que sí lo sabían.
Sí lo sabían ellos, sí, y también no,
pero nosotros. Y los gobernantes.
Bueno,
sí. O sea, bueno, ellos lo sabían.
Sí, habiéndolo estudiado bien.
¿Qué es lo que pasó? Sí. En pocas palabras, hablándolo claro.
Sí.
Que el Estado escapó por la puerta de atrás e hizo lo que Poncio Pilatos. Se lavó las manos. Porque ahora, precisamente, en tres años y medio más, va a salir la primera generación de aquellos que solo van a cubrir su pensión, comprar su pensión, uh-huh, comprar su
con
pensión,
lo que ahorraron,
lo repito, uh-huh, con lo que ahorraron. Y como ahorraron poquito, pues van a comprar poquito. Y en ese sentido, volvimos a la ley de la selva. La solidaridad social se acabó. Y dijeron, no, pues cada quien lo que, a tus uñas, ¿no? La ley de la selva, sí, el más fuerte, el más hábil, el más apto sobrevive, el resto perecerá. Y lo peor de todo esto es que no solo los organismos mundiales lo avalan, sino que dicen, bueno, el Estado social no debe de existir. Primero yo y luego yo, y para serte franco, el último yo, decía la canción, ¿no? Bueno, en este sentido, pues así estamos haciéndolo. A nuestro modo, a nuestra manera, hemos tratado de darle cobertura a la gente, diciéndole, tú ahorra y con eso te vas a pensionar. Sí, pero no les dicen qué es, cuáles son todas esas consecuencias. Y lo peor no es esto, sino que para 2021 lo que va a ocurrir es que va a haber una reacción social muy fuerte, porque el Estado ya no va a seguir generando pagos para la seguridad social en este tema, y los derechos que teníamos de elegir el régimen pensionario anterior de la ley del 73 precisamente se acaban en el 2021. ¿Por qué? Porque pues, transcurrieron ya las 1250 semanas desde que inició la ley hasta cuando llegas al ahorro hasta llegas al momento de tu pensión y te dicen, pues es el nuevo del SAR o de las Afore, como quieras. Hay dos sopas, el nuevo o el nuevo, punto. Lo demás ya se acabó. Los derechos se fueron ejerciendo así y la gente lo ignora. Yo les digo, bueno, me parece que debería de preocuparnos nuestro futuro. Papá gobierno no nos puede estar haciendo eso. Y yo les digo del tema de los candidatos. Ya pasó el proceso electoral, las cosas están como están. ¿Alguno de ellos habló sobre pensiones?
Ninguno, absolutamente nada.
¿Por qué será?
Completamente.
¿Por qué será? Fuera de una de dos, o por ignorancia o por mala fe. Yo no encuentro otras, ¿eh? Y lo he dicho desde primera versión del libro de las Afore,
que bueno, es del 97. Una versión política sería que era un tema impopular, ¿no?
Pues eso, si es impopular, entonces ese tema por algo es impopular. ¿Por qué? Porque la gente no termina de tragarse la píldora, pero lo sabe y no hace nada, quizá porque no sepa.
Pues sí, es un tema más de los que desaparecieron, ¿verdad? Como de los desaparecidos políticos, por ejemplo.
Claro.
Sí, o sea, hay temas que no se podían tocar, ¿no?
Exacto, y sí. Entonces, yo no vi a nadie, bueno, fuimos poca la gente que hicimos algún pronunciamiento en el sentido de que a mí me gustaría saber si mi diputado federal, porque este es un tema federal, ¿eh?
Sí.
Si mi diputado federal, tiene algún proyecto para esto, si el senador, que también es federal, lo tiene. O si algún candidato a la República. Y nadie dijo esta boca es mía, ¿eh? Nadie.
Bueno, y el sistema pensionario mexicano, que tendrá unos 30 años en el que, ya se siente en crisis, está colapsado. Y, o sea, es un tema de más de muchos años.
Sí, sí, claro. Es que nos vendieron el modelo como que era la solución.
Pero no había otro modelo. O sea, había otro modelo, porque digamos todos los países tienen esta crisis.
Pepe. Todos los países tienen un modelo diferente y tienen un financiamiento distinto. Tendríamos que irnos a la historia. Cuando el tripartismo de Bismarck, de la penúltima década del siglo XIX en Alemania, se ligaba al empleo formal, a la seguridad social, pero la seguridad social es un derecho de todos. De todos, ¿eh? No solo de los trabajadores, sino de quienes no son entes productivos. ¿Por qué? Porque es un derecho humano. Es un derecho humano plasmado no en uno, sino en dos preceptos, el artículo 22 y el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Quién debe responder por ese derecho humano? Que se respete ese derecho humano, que se reconozca, que se vigile y que se otorgue. El Estado mexicano. El Estado. Entonces, me parece que hay una responsabilidad ahí. Por eso no les gusta este tipo de discursos a ellos. No les gusta porque estás poniendo el dedo en la llaga. ¿Qué vas a hacer, Estado? Porque conforme al artículo 22, es el Estado el único garante responsable primario y final del sistema de seguridad social mexicano.
Y me llama la atención que usted diga que sea un ente productivo o no lo sea. Sí, en el caso de los que no lo han hecho o no han podido, no han tenido empleo, no han querido tener empleo, tienen derecho, pues más aquel que se partió, ¿verdad?
Claro.
Que se partió, digo, porque el promedio de trabajo de un mexicano, más o menos de lo que trabaja en su vida, son unos 44 años, ¿no?
Y hay más gente o menos, que puede, vamos.
Que chambeó eso y hasta más.
Pero ¿no? fíjate pero dónde más. Está el drama de esto, el drama social. Dos terceras partes de los mayores de 60 años de este país o no ha cotizado nunca al Seguro Social o lo que cotizó no le alcanza para nada. O ya perdió sus derechos porque tiene ya un proceso de inactividad largo. Entonces, ellos no sabían esto. No lo sabían. Y aunque tú vienes y yo he ido, bueno, pues qué te diré, a no sé cuántos programas, televisión, radio, libros, he escrito 12 libros sobre el tema de la seguridad social, claro, uno que sirve de texto en todo el país para eso, pero es que una voz se pierde, ¿no?, dentro del griterío y del silencio.
Me da la impresión también de que, aparte de lo político, de lo financiero, de la ineficiencia o tal, la ineficiencia de las Afores, también hay un sentido ese que tenemos cuando estamos chavos y tenemos la primera chamba y nos hablan del tema y decimos, hombre, falta mucho tiempo.
Sí, claro.
Entonces, ahora como que se me está diciendo que, digamos, uno de los techos está próximo en el 2021, 2022, pues ahora sí ya no queda tiempo.
No, no, definitivamente. Entonces yo les hablo a mis compañeros sindicalizados, porque la unión hace la fuerza. Tendríamos nosotros que posicionarnos en ese sentido, a ver qué vas a hacer, Estado mexicano. Fíjense este dato. Las propias normativas acerca de los derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas obligan a que si hay una entidad federativa como la nuestra, donde tenemos 32 entidades federativas, las entidades federativas no responden por sí mismas del tema de la seguridad social. Hablo, por ejemplo, del Instituto de Pensiones de Jalisco, que es un desastre, ¿eh?
Sí, sí,
ojo,
sí.
Ojo,
sí.
Es un desastre. Entonces, el punto aquí es que el responsable sigue siendo el Estado mexicano. Entonces, todos los mexicanos tendremos que responder de los sistemas pensionarios de las entidades federativas de
o
los
sea,
estados.
No podemos decir.
Sean de Chihuahua, de Colima, de Nayarit, de Zacatecas, de Chiapas, etcétera.
O sea, en la Cámara Alta y Cámara Baja no pueden decir, a ver, vamos a ayudar a esto, vamos a tratar de... No, de Jalisco no te preocupes, ellos tienen su sistema de pensiones.
Claro, y ellos son no los responsables. No, pues no, pero no lo digo, no lo dice Ángel Guillermo Ruiz, ¿eh? Uh-huh. Lo dice la normatividad, la observación 19 de derechos económicos, sociales, y económicos y sociales de Naciones Unidas. Y tengo los documentos, hombre, si estoy reescribiendo el nuevo derecho de la seguridad social por todo lo que está ocurriendo, y lo que quiero yo es poner todo ese bagaje, porque, ojo, la responsabilidad en el tema de derechos humanos no es solo del Estado mexicano, es una responsabilidad que tenemos y que podemos hacerlo valer incluso a través de tribunales internacionales como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que condenen al país para eso, ¿eh?
Muy bien, bueno, pues se puso interesante, al menos a mí me parece que imagínese más de 20, 30 años que el Estado se ha hecho guaje con este tipo de asuntos, pues ya deberíamos de estar muy, muy preocupados, no nada más los que tenemos cierta edad, sino todos, hasta los chavos, hombre, por favor, uh-huh. Imagínense qué futuro. 31, 34, 22, 22, extensiones 12801, 802 y 803, agradeceremos mucho sus comentarios, creo que en este momento ayudarían mucho para saber qué piensa usted de este tema, cómo le ha ido con este tema, qué es lo que avizora en este tema, y además tenemos este pase doble sobre el Circo Ataide y los libros de Expreso de las 10 de nuestros compañeros Alonso Torres y de Lupita, y también este libro de nuestro compañero, un gran reportaje de los Leones Negros de la UDG.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. El Checador. una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Continuamos. A 20 años de haber adoptado el esquema chileno de las Afores y observar que en la práctica este ha dejado en la pobreza a millones de pensionados andinos, gobierno, instituciones y ahorradores tienen muy poco plazo para reaccionar, pues a pesar de que los chilenos ahorraron el 10% de sus salarios, no les alcanzó. Y la mala noticia es que los mexicanos apenas ahorran el 6.5% de sus salarios, por lo que su futuro es más gris aún.
Muy bien, regresamos, 31-34-22-22. Muchas gracias por todas sus llamadas, extensión 12801, perdón, 12802 y 12803, los boletos del circo, los libros del Expreso de las 10 y de los Leones Negros. Raúl de la Cruz, por cierto, aquí está con nosotros esta mañana.
Buenos días, Pepe, buenos días, maestro. ¿Cómo te va, Raúl? Muchísimas gracias por su presencia. Tenemos comunicación del público. Alejandro Parra dice, mire, nosotros los trabajadores tenemos que ahorrar, ¿para qué dejarle todo al gobierno? Ya sabemos que el gobierno hace lo que quiere con el dinero de los trabajadores. ¿Cómo ve?
Pues estoy en lo general de acuerdo con ese tema. Es un tema que es de todos y para todos.
Don Jaime Sandoval Ramírez felicita el programa. Dice que ya leyó el libro de los Leones Negros y que lo recomienda. ¿Qué pasa con las pensiones del IMSS, maestro?
Pues lo que está pasando en todo el planeta, que están en estado deficitario y que por lo tanto tenemos que ser más ingeniosos para tratar de ver cómo le metemos dinero, porque al final la seguridad social es de todos y para todos,
Don Inocencio Vizcarra, que diario felicita el programa de antemano y dice, los únicos que tienen buena pensión son los expresidentes.
Y yo creo que, aparte de los expresidentes, los señores ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero ojo, que tienen un sistema especial para el Poder Judicial, y que no les van a poder, de una vez lo digo desde ahorita públicamente, bajar el sueldo como dice el presidente electo, ni a ellos ni a otros.
¿No les pueden bajar?
No,
porque son estratosféricos, son de otra galaxia.
Lo sé, se supone que para que no se corrompan, pero ojo, digamos, a lo mejor una falacia.
Pero nada más ganan 17 mil pesos, Raúl.
¿A poco?
Pero diario. ¿Eh?
Don Jesús Pimentel Ontiveros, él le pregunta que si por favor puede abundar un poquito más con respecto a la aportación voluntaria para los Afores.
Con mucho gusto.
¿Cómo funcionan?
Es simple y sencillamente, y lo dicen de los 10 pesitos incluso, es tratar de hacer un hábito, porque la propia CONSAR ha dicho que los padres debemos enseñar a nuestros hijos a ahorrar. El problema es que a nosotros no nos enseñaron a ahorrar.
No.
Y que en vez de ser como los alemanes, que son muy estrictos en ese sentido, que el 30%, por ejemplo, de su salario, ellos lo guardan para cuando se ofrezca. Nosotros nos gastamos otro 30% más, aparte del 100%, pero con tarjetas de crédito.
Con la tarjeta. Y bueno, ahí dice, el maestro sabe lo que dice, porque mira, este libro es de él, claro. Las Afore, el sistema de ahorro y pensiones mexicano.
Es que ahorita un radioescucha a través de la vía telefónica me decía, pues yo lo de las pensiones como que ahorita no me interesa, porque me faltan 10 años. Digo, pues, hay que prevenirse, ¿no?
Pues mira, con esto, maestro, lo que te digo es que ahorita es exactamente cuando debería de preocuparse.
Sí, ¿verdad?
De buscar modalidades como la modalidad 40 del Seguro Social, que todavía lo permite, porque puede ser que luego la supriman. Aunque, ojo, el que ya entró a esa modalidad ya tiene derechos preadquiridos para que le cubran lo que es. Porque la seguridad social nunca ha sido gratis, Nos cuesta, y nos cuesta a todos los mexicanos. Y puede ser cara o mala, pero gratis nunca ha sido. Por lo tanto, es una especie de caja de ahorro. Entonces, si tú no le metes, pues no vas a ahorrar.
Pues no.
Y si no tienes ahorro, no vas a poder adquirir una mejor pensión. Entonces, yo le insto al lector, que digo, al radioescucha, que por favor haga cargo de su futuro. Porque lo más triste es llegar a la edad improductiva, llegar a viejo y tener que estirar la mano para pedir caridad. Y la caridad hiere el orgullo. Me parece que es el tema primordial de la seguridad social. O sea, a mí no me van a regalar nada. La pensión me la gané yo. La compré yo. No sé si les queda claro, porque yo creo que más fuerte lo puedo decir, pero más claro es imposible.
Aprovecho para decirle a este compañero y a todos los que nos escuchan, Raúl, que en el Sindicato de Trabajadores de la Universidad hay asesoría para este tema.
Así es. De hecho, para el próximo programa tenemos el tema sobre el IMSS.
Así
y
es.
Las pensiones.
Y las pensiones.
Y las jubilaciones. Que le ahorren, que sacrifiquen un poquito, mire. Yo, por ejemplo, conozco una persona que prácticamente se avienta una cajetilla de cigarros diarios. Uh-huh. Sacrifica una o dos 50, a la semana.
¿No? 50 pesitos.
Te va a mejorar la salud y vas a estar invirtiendo tu futuro. Uh-huh. O es lo mismo con los que consumen caguamas. Sacrifiquen dos caguamas a la semana. Y dicen, estas que voy a gastar, mejor me meto allá.
Tenemos una ausencia de cultura previsional. No sé, en toda América Latina, no sé si sea herencia de los españoles o de los portugueses, me parece que por ahí va, porque también el sistema español, que por cierto, después de Japón es el segundo país, España, más envejecido del mundo, no hallan ya cómo sacar este tema. Y en Europa, por ejemplo, no sé si se enteraron que están imponiéndole una multa pero multimillonaria a Google por la cuestión del Android, como que por una digamos una saturación del sistema de operativo, que eso es inequidad y todo lo demás, de miles de millones de euros, sí, por el tema de la competitividad y de tener todo el mercado digamos
acaparado.
Y en este punto hay que buscar ingresos, porque lo que ellos quieren es precisamente obtener ingresos de donde salgan para poder estar cubriendo las pensiones. Y entonces habrá que ingeniárnosla. A ver, o creamos un impuesto especial para la seguridad social, o lo hacemos como en el Uruguay, en donde, por ejemplo, en el 23% que pagan los uruguayos de IVA, y de todo, de IVA, el 15% es para los gastos generales del Estado y el 8% para la seguridad social, y no se toca ese dinero, y en ese sentido tenemos que ser creativos, incluso, ¿por qué no explorar la renta básica universal? Que aunque fue una ocurrencia de cierto candidato a la presidencia, no es una mala idea. O la idea de Bill Gates, que los robots paguen impuestos. Todo lo que se tenga ya mecanizado de forma inteligente, con robots inteligentes, que pague impuestos. Aquí está, les muestro a mis compañeros.
¿Por qué? Porque finalmente están, ya lo decíamos,
suprimiendo una plaza.
Exacto.
Suprimiendo una plaza. Y eso están, hay que dejar a esas personas, esos recursos, para que puedan dedicarse a labores que los robots no van a poder hacer, como el cuidado de los ancianos, de los discapacitados, de los niños, ¿sí? A ese tipo de cuestiones hay que verla con una, que conste como él dijo, yo lo estoy diciendo porque Android, pues es producto de ellos.
Claro. Voy a continuar recibiendo sus llamados telefónicos. La verdad que el tema está muy, pero muy interesante.
Muchas gracias, Raúl de la Cruz, y muchas gracias a todos los que nos han llamado. Le continuamos, desde luego, ofreciendo esta línea telefónica 31-34-22-22, extensiones 12801, 12802 y 12803, para que usted se comunique con nosotros. Y también tenemos estos libros de El Expreso de las 10 y el de Los Leones Negros, Los Boletos del Circo Ataide. Aquí hay una muy interesantes. Coméntenlas antes del corte, maestro, por favor.
Bueno, nada más hacer una información estadística. Sí. Hasta el 20 de julio de 2018. El 20 de julio de 2018, o sea, que estaba yo hablando de ayer,
sí.
Son lo que hay en el sistema de ahorro para el retiro mexicano. Reflexionémoslo, okay. ¿Sí?
A ver,
4 billones 687,763,000. Eso es lo que en buena medida manejan las Afore.
Sí.
No todo, porque también hay SAR 92.
Casi es la 97. Deuda pública que tiene en este momento sí. El Estado.
Bueno,
uh-huh. A ver si no se les ocurre.
¿Desaparecerlos?
Sí, pues para pagar la deuda. Sí.
Estos recursos
sí.
Son nuestros recursos.
Sí.
Son de más de 50 millones de personas que tienen nombre y apellido y han hecho este ahorro. Ojo, es que no podemos olvidar que ese es nuestro dinero y no es dinero del gobierno y menos de las administradoras de fondos para el retiro, que solo hace negocio con nuestros recursos, porque no garantiza nada. Si se pierde o se gana, el único responsable es el propio asegurado, y en este punto sí cobran por anticipado las comisiones, que no son cosa menor.
No, y arriesgan muchas veces en unas fórmulas muy extrañas el dinero, y resulta que hay meses en donde no se gana nada, y que al contrario va para atrás la cosa.
Sí.
Y entonces esas situaciones son por las que las campañas esas de los 10 pesitos no funcionan, porque hay incertidumbre. No sé si está de acuerdo.
Exactamente. Y esas minusvalías, porque así le llaman a las pérdidas, dicen, es que sobre el tiempo se van a recuperar. Pero tú no te preocupes, tú tranquilo, todo, no, perdón, yo no vengo a agitar el avispero, vengo a recordarles, porque ya hemos hablado de estos temas en otras ocasiones, a recordarles que es una obligación de cada uno individual al hacerlo. Y aquellos que estén todavía jóvenes estudiando, piensen que sus padres van a tener que depender de ellos, de los jóvenes. Entonces, ¿y cómo le hacemos? No, bueno, o que nos van a archivar, o qué van a hacer con nosotros.
Sí, porque el asilo cuesta, ¿eh?
Ah, no, claro. No, y las enfermedades y todo, la verdad. ¿Sí? Demás, sí. Entonces, me parece que este es un tema que hay que hacer mucho énfasis en la educación en universitaria, porque les digo, bueno, tú tienes seguro social, no, pero tus papás sí. ¿Y en qué favor están? No lo sé. Pues deberías de saberlo. Porque esos fondos, si alguien no los reclama, se pierden. Y entonces dices tú, bueno, pues entonces, ¿de qué sirve que yo esté pagando un seguro? Porque el seguro social también es un seguro, si a nadie le interesa. Y los estudiantes de las licenciaturas creo que tienen mentalidad suficiente, porque sus padres, no todos pudieron estudiar, ¿eh? No, si me captas por dónde va el rollo. Entonces, es una responsabilidad, porque si no la asumen ellos, pues al final quienes pagarán los platos rotos serán ellos, ¿eh?
Sí, bueno, estamos finalmente hablando de una cultura de prevención, que era lo que usted insistía, ¿verdad?
Sí.
Vamos a ir a esta pausa nuevamente, regresaremos con esta charla que creo que nos involucra a todos. Haya sido usted un trabajador o no lo haya sido, siempre estará ligado a un tema, pues de qué va a pasar después de una vida productiva de los 60 años, y usted o sus familiares. Regresamos enseguida, y ahí están los teléfonos para que usted aproveche la última oportunidad para esto de los libros y el boleto del Circo Atay. Regresamos.
El Checador, una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara. Regresamos. Sigue escuchando El Checador. Continuamos. El problema sustancial es que la ley del IMSS de 1973 jubilaba a los trabajadores con el promedio de sus ingresos de sus últimos 5 años, mientras las Afores actuales los pensionan con lo que acumulan en su reserva, lo que hace una diferencia muy significativa, pues las personas que están bajo la legislación anterior van a recibir 95% de su pensión, mientras los que están bajo la nueva ley solamente perciben 25%.
Bueno, ahí está la diferencia de cómo tan abismal entre un sistema de seguridad social de los 70s diferente ahora a este individualizado donde las Afores son las reinas y donde tienen ganancias verdaderamente
estratosféricas.
Como por dónde andan, a ver, maestro.
Bueno, a ver, más o menos les voy a decir.
Sí.
¿Cuánto nos cobran las administradoras de fondos por el retiro por administrar nuestros recursos? Porque no lo hacen gratis. ¿Cuánto año lo hacía el Instituto Mexicano del Seguro Social?
Sí.
Bueno, las comisiones que se cobran sobre el fondo total de los recursos que nosotros manejamos, la más económica es la de pensioniste, que es el 0.85%, o sea, menos de 1% de esa comisión sobre nuestro fondo, calculemos nuestro fondo. Y luego sigue Inbursa con el 0.97, Banamex con el 0.98, 21 Banorte con el 0.99, todas ellas no llegan al 1%, y ya con 1.2, Profuturo y Sura, y luego Principal 1.7, Azteca 1.8, igual que Coppel e Invercap. Uh-huh. Hago una aclaración, antaño teníamos todavía a principios de este año 11 Afores, ahora ya nada más quedan 10.
Pues sí, porque unas se han comido a otras, ¿no?
Sí, claro. Okay. MetLife tuvo que fusionarse con Principal y entonces Principal ya se convierte
en la parte más populosa. Y luego esa de MetLife pues le va a ir muy mal porque van a quitar el seguro individual personalizado de los trabajadores del gobierno federal. Pero vean los nombres atrás de eso. O sea, Inbursa, Slim, Azteca, Salinas,
sí,
o sea,
puros. Banamex, sí.
Puros distinguidos, ¿verdad, Raúl de la Cruz?
Sí, oiga, pues yo creo que ya le está respondiendo a Javier Acosta Mora con respecto a las compañías aseguradoras privadas. Sí, ¿verdad? Y bueno, felicita al programa, felicita al invitado. Aquí hay una comunicación muy interesante, maestro. El maestro Sergio de Jesús Tello le manda muchos saludos. Gracias. Dice que por consecuencia de sus libros, de sus aportaciones técnico-literarias, ¿podemos decir así?
Pues,
de su obra.
Científico-literaria.
De su obra científica, él se hizo abogado y ahora es docente de la Universidad Enrique Díaz de León. Él quiere localizarlo porque quiere saludarlo.
Cómo no, le dejo un teléfono al público en general, uno nada más. 38250730 es de mi oficina personal y si no me puede localizar en la coordinación del doctorado en Derecho de la Universidad de Guadalajara.
Eduardo Gómez Morfín dice que él está cotizando desde 1994 y ya tiene 40 años de edad. ¿Qué hay que hacer ahí?
Muy buena edad.
Pues está muy buena edad para que siga cotizando, porque lo va a necesitar.
¿No lo van a quitar?
El punto aquí es que lo más probable es que para el tema de la pensión, salvo que sea un riesgo de trabajo o una invalidez que también se pensione, pues le va a tocar el modelo nuevo. Entonces que vaya
viéndole, ¿verdad?
O sea, aquí parece un consejo muy, digamos, bipolar. Estamos, sí, criticando a las Afores y todo esto, pero ese es el modelo que existe y la única forma también de estar bien en este modelo es ahorrando. Aunque se oiga muy sangrón y muy pedante ese comercial de los 10 pesitos.
Pero
es la única salida que hay en este momento.
Yo tengo una duda. ¿El ahorro de la Afore se va cuando se jubilan por el IMSS?
Sí, claro, es que, a ver, aquí debo también de hacer una aclaración, maestro. Mire, el término jubilación, para nosotros los trabajadores de la Universidad de Guadalajara, la jubilación solo es una prestación laboral concertada entre el patrón Universidad de Guadalajara y los sindicatos, y a eso se le llama jubilación porque es una pensión de previsión social.
Okay.
El tema de la seguridad social, las únicas pensiones en realidad son las de la seguridad social.
Ah, okay.
Entonces, a veces se confunden los términos, pero nosotros tenemos derecho a dos pensiones, la de jubilación laboral, que es la de nuestro sistema aquí de la Universidad de Guadalajara, y la del IMSS, que la del Instituto Mexicano del Seguro Social, solo se usan los fondos cuando usted se pensiona o cuando le niegan una pensión y le dicen tiene la disponibilidad de pasar para la Afore por sus fondos. ¿Sí? Muy bien. Si no llega a pensionarse, usted no alcanza para tener una pensión, bueno, hay una ayuda para una pensión mínima garantizada por el Estado, pero si aún así no tiene las semanas para y no obtiene la pensión, entonces definitivamente puede recoger todo su fondo con todo el rendimiento.
Así es. Bueno, con ese rendimiento medio, no sé, pero ahí está. Ahí está.
Sí, pues, sí, un rendimiento de promedio de entre 6 y 4% anual.
Ajá, depende, okay, de
dependiendo del tipo de la CIEFORE, la sociedad de inversión,
sí,
y de la edad en que estemos cada uno de los.
Pues vámonos rápidamente, sí, rápido. A la rifa de los, sí, boletos Circo Ataide. Maestro, ¿nos puede dar un número del 1 al 10?
El 3.
El Tripas. María Guadalupe Flores Parada. María Guadalupe Flores Parada tiene sus boletos para el Circo Ataide. ¿Dónde lo recoge, Pepe?
Aquí en el Canal 44, las instalaciones del Sistema de Radio y Televisión de la UDG, entre calle 2 y el Auditorio Telmex, en horas de oficina, con una identificación, por favor.
Y para los libros, que esta cortesía del maestro Jesús Becerra Santiago, ¿nos puede decir un número del 1 al 19?
El 17.
El 17. Bien. Eduardo Gómez Morfín. Eduardo Gómez Morfín. Él va a recoger este paquete de libros allá en el sindicato que se encuentra en
Juan Ruiz de Alarcón 138, entre López Cotilla y Avenida La Paz. Horas de oficina también, ¿a partir de qué día?
Lunes, miércoles, lunes, martes y miércoles, porque nos vamos.
Nos vamos.
Muchísimas gracias a todas las personas que se comunicaron al checador.
Muchísimas
la verdad
gracias,
que hoy fue, sí, muy abundante hoy su comunicación, y sobre todo por la calidad de nuestro invitado. Muchísimas gracias, maestro.
Al contrario, mi gratitud no solo para ustedes como anfitriones, sino también para el sindicato, porque me parece una gran idea que se utilicen estos espacios para que transmitamos entre compañeros los mensajes que considero yo que son más trascendentes. Me alegra saber que la siguiente semana verán también el tema de la seguridad social, y ojalá le sigan picando piedra, porque se necesita hacer mucha difusión acerca de este asunto.
Así es, gracias el doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, de la División de Estudios Jurídicos del CUT Tonalá, del doctorado de
en Derecho.
Derecho.
Del CUSH.
Del CUSH, y maestro emérito de la Universidad de Guadalajara, entre otras muchas cosas. Muchas gracias. Lo dejamos con esto que, perdón la alusión, ¿verdad? O no sé si sea autopersonal, pero dice esta canción de los Xochimilcas que se llama Que se mueran los feos.
Sí.
Que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, 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 toditos los feos, que se mueran los feos, que se mueran los feos, que se mueran toditos, 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 toditos los feos.
Yo soy muy feo,
nadie me quiere, ni modo, también yo me quiero morir. Que se mueran los feos.
Muchas gracias.
Acceso correcto.
El Checador, una revista informativa con lo más importante del mundo laboral y la información que hoy interesa a los trabajadores universitarios. El Checador. Escúchanos el próximo sábado a las 9 de la mañana. El Checador es una producción del Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad de Guadalajara.